Quisiera que usted me acompañe. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer del verso 1. Bien. Dice la palabra del Señor: sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, amén, ¿lo tiene? Sucederá cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová y obedecieres a su voz, a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que le daron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos, este pasaje que hemos leído del libro de Deuteronomio nos habla de la importancia que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón, o que tiene que tener para nosotros en nuestro corazón, el obedecer lo que Dios dice. Obedecer las cosas que Dios dice. No solo nosotros, sino también nuestros hijos. Es importante que entendamos que lo que usted esté sembrando en su hogar sobre sus hijos va a ser probablemente lo que ellos van a llevar a los hijos de ellos. Una bendición que va de generación en generación. Y cuando una familia obedece al Señor, la bendición que llega sobre ellos y también sobre sus hijos va a ser mucho mayor de lo que usted se imaginaba, porque la mano del Señor está en el asunto. Por eso yo he preparado un PowerPoint para mostrarle por qué razón usted no debe de estar participando en Halloween y de dónde viene el Halloween y qué tienen que ver algunos de los símbolos que hay en Halloween. Yo quiero que usted aprecie esta oportunidad que Dios le está dando de aprender esto, porque yo estoy seguro que puede ser una muy buena enseñanza. Esto es una celebración ajena. Así que vamos a ver lo que es la verdad y lo oculto en el Halloween. Vamos adelante, por favor. En la cultura de los celtas, que se dividían en cuatro clases, nobles, sacerdotes, maestros y comunes, esta cultura, ya vamos a ver un poquito de esto, es la raíz de Halloween. En el 1717 se reunieron todos los druidas de Europa para inaugurar el nuevo druismo. Ya les voy a explicar qué es esto. Entre ellos existían los llamados coven, que eran 12 brujas y un sacerdote, 3 en total, los cuales tenían la creencia de orar a Baal, rey de los demonios, este conocido también en algunos relatos como un dios cornudo, un dios satánico, básicamente, con cuernos y todo. Vamos adelante. La palabra druida proviene del griego quadrus, o del celta drus, que significa roble. Los druidas eran sacerdotes celtas, hay un error ahí en la pantalla, y el énfasis de ellos en las hogueras se debe a que los druidas tienen la creencia de quemar un viejo roble y este reencarnará en un sacerdote druida. En el roble crecían plantas llamadas muérdago, que se utilizaban para ceremonias secretas. Ellos tenían la creencia de que eran uno con la naturaleza y practicaban la meditación. Ellos son, si vamos bien atrás, la raíz más incipiente de la nueva era. Así que ya vamos viendo las conexiones que van a ir dándose de todo lo que usted ve tan común en Halloween y las ramificaciones que tiene. Vamos adelante. El haber escogido la fecha del 31 no es una coincidencia. El 31 es la fecha de uno de los cuatro grandes aquelarres, los cuatro días del medio trimestre del calendario céltico. Ahora les voy a mostrar de qué estamos hablando. Vamos introduciéndonos un poco más. Este es el calendario celta. Tiene ocho fechas, que casualmente son las mismas ocho fechas que tienen los ocultistas. Son la consagración lo que sería la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Y también nosotros tenemos lo que sería la Halloween, tenemos también la Pascua y tenemos otras dos festividades más que son la Navidad y el Año Nuevo. Algunas de estas celebraciones en el ocultismo varían de un poco las fechas, pero casualmente también son ocho. Así que usted va a ver, por ejemplo, una que está en febrero 2, pero comienzan en algunos el 31, que es la consagración del Año Nuevo. Y así van pasando todo el año. Hay una celebración que dice primero de noviembre, comienza el 31 de octubre, a Samaín, y esa es la celebración de donde se origina el Halloween. Bien, vamos adelante entonces. Ya ve el origen con un calendario, ¿por qué razón el 31? El origen pagano del Halloween, en esta rueda del año, que es un calendario usado también por la Wicca y otras religiones neopaganas para marcar y celebrar el ciclo de las estaciones. Este ciclo consiste en ocho festivales llamados Sabbat o Aquelarres. Según el paganismo, la rueda del año se refleja en nuestra vida, nacimiento, crecimiento, declinación y muerte. Estas son etapas de la vida, pero que también son muy marcadas entre aquellos que hacen ocultismo y satanismo. La religión Wicca y otras religiones paganas de la naturaleza, los procesos naturales son vistos como ciclo continuo. El paso del tiempo es también visto como cíclico y es representado por una rueda o círculo. Este calendario que nosotros vimos también es un símbolo de esta gente que hace Wicca y la estrella de cinco puntas. La evolución, nacimiento, vida, declinación y muerte, como se experimenta en la vida humana, se repite en la progresión de las estaciones. Los wiccanos usan la vida y la muerte y el renacimiento del dios y la fertilidad de la diosa para explicar la evolución de las estaciones y la rueda del año. Estoy trayendo este calendario de los druidas en la actualidad. Los que practican la Wicca tienen eso. También vemos una raíz en la nueva era. Usted vamos viendo cómo cada cosa va conectada una con la otra. ¿Amén? Las ocho celebraciones que tienen ellos de los druidas también encajan casi a la perfección con las que hacen en el ocultismo. Entonces, que esto también es parte del ocultismo. Sigamos adelante, por favor. La gente que cree en la Wicca, ¿qué es la Wicca? La Wicca es una religión neopagana desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX. La Wicca se popularizó en 1950 y comenzó en el 60 un señor llamado Gardner, quien a su vez llamó una religión el culto de brujas y brujerías, y sus seguidores, los Wicca o Wiccans, incluyendo estas prácticas dentro de lo que serían las búsquedas del witchcraft o brujería o hechicería. Continuemos leyendo un poco los orígenes de los druidas y sus prácticas hasta llegar a nuestros días. Vamos adelante, por favor. El calendario de los druidas es un calendario solar-lunar. Es decir, ellos dividen el año en dos. Las temporadas claras y la temporada oscura. La temporada oscura comienza justamente en noviembre primero, que es de Samaín, y es porque los días son las noches son más largas y los días más cortos y comienza un periodo de oscuridad. También en ese periodo que ellos tienen calendario lunar y solar, dividen en ocho. Cuatro corresponden al calendario solar y cuatro al lunar, son ocho otra vez las divisiones, como decíamos recién. Pero en los tres primeros días del trimestre que señalaban el paso de las estaciones, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha, así como los momentos de la muerte y el renacimiento de la tierra, entre ellos, este último de ellos, Samaín, señala la llegada del invierno y el comienzo de esta división en dos que le decía, que es la temporada oscura. En esta ocasión, los antiguos druidas efectuaban ritos en los cuales un caldero simbolizaba la abundancia de la diosa y se decía que era una ocasión neutral o intermedia, una temporada sagrada de superstición y conjuro. Y aquí es donde empieza la conexión entre Harvest y esta gente de los druidas y la celebración que llegó a llamarse en un futuro Halloween. Si usted observa, dentro del ritual existía un caldero y ese caldero es el caldero que usualmente usted ve que se utiliza cuando se simboliza la brujería y que casualmente también, como es el caldero de la abundancia, curiosamente también es ese caldero que es tan común ver color naranja lleno de dulces adentro. Tiene que ver con la abundancia. Entonces le estoy explicando los orígenes de las cosas que usted ve en Halloween. Adelante, por favor. ¿De dónde se origina el truco o trato? Originalmente el truco o trato era una leyenda popular de origen céltico sobre la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra y en la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de los reinos espirituales. Entonces, cuando usted ve la popularidad de disfrazarse de muertos, de calaveras y todo, eso es representación de todos los espíritus que andaban sueltos en esa celebración. ¿Amén? Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por los pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente el truco o trato. La leyenda, y esto va a ser bien interesante para usted, la leyenda asegura que lo mejor era hacer trato sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack o Lander, sería Lander, la pronunciación. Okay, Lander, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween. Ya les voy a hablar acerca de esto. Él usaría sus poderes para hacer un truco que consistiría en maldecir la casa, sus habitantes, dándole toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar el ganado con peste o hasta quemar la propia vivienda. Esto es la leyenda. Amén. Recuerde, detrás de la práctica que usted ve hay una leyenda y estoy explicándole el origen. Amén. El origen. Vamos adelante. Más recientemente, los inmigrantes europeos, especialmente los irlandeses, introdujeron en los Estados Unidos la celebración del Halloween. A finales del siglo XIX, sus costumbres se habían popularizado. Era una ocasión para volcar los excusados. Recuerda que las casas tenían el baño afuera. Se volcaban los excusados, hacían daños a la propiedad y se daban licencia de cometer fechorías que no podían hacer ni eran toleradas en otros momentos del año. Hoy en día, Halloween es un día de publicidad para los comerciantes. Es una noche en la que las personas decentes se convierten en exhibicionistas insolentes. El 60% de los disfraces que se venden para adultos. El 31 de octubre, para los lectores psíquicos, clarividentes y visionarios autoproclamados, es el momento más ocupado del año. Una de cada cuatro personas entre 18 y 40 años de edad se disfraza de algo. Y si usted ha sido una persona que ha prestado atención, se va a dar cuenta que muchos de los disfraces que se hacen para mujeres en Halloween son bastante provocadores y muestran demasiado. Entonces, no solamente esto se ha pasado ya a representar a estos espíritus y a las brujas y a todos, sino que también está tomando un giro en cuanto a lo moral también. Sigamos adelante, por favor. ¿Qué significa la linterna de Jack? ¿Por qué la calabaza calada? ¿Cuánto han visto esa calabaza? Bueno, ahora vamos a ver el origen, de dónde viene. Vamos adelante, por favor. La historia de la linterna. Esta historia es solo un mito con alto contenido diabólico que al creerlo y practicarlo estamos dando autoridad a Satanás y los demonios para que operen en nuestra casa. Nuestras culturas están llenas de mitos y abren la puerta a demonios. En toda cultura hay mitos, ¿verdad? Siempre hay una historia, en México está la Llorona, siempre hay una historia, ¿verdad? Bueno, esto es una historia. ¿Pero qué sucede? Cuando usted está representando la historia, usted está participando de algo satánico. Hay varios mitos con respecto al origen de la linterna de Jack, que es esa que veíamos recién. Pero les voy a contar una o dos. Vamos adelante. Hay muchas versiones del mito. Una versión del mito dice que un tal Jack estaba siendo perseguido por algunos aldeanos a quienes había robado. Cuando se encontró con el diablo, quien le dijo que había llegado el momento de su muerte, sin embargo, el ladrón retrasó su suerte tentando al diablo. Esto es una leyenda, amén. A quienes castigar, tentando al diablo a castigar a los aldeanos que lo perseguían, alegando que eran fieles a Dios. O sea, lo que estamos diciendo que la historia dice que el tal Jack era un ladrón. Y este Jack pacta con el diablo. Escuche, pacta con el diablo para que no se lo lleve. Y le pide que ataque a los cristianos. ¿Amén? Esta historia es parte de los mitos de la linterna de Jack. Usted puede encontrar varias. Lo más curioso, que en los tres o cuatro mitos que leí, en todos está pactando con el diablo. En todos los mitos. Por ejemplo, hay uno que dice que estaba en una cantina presumiendo que él era mucho más astuto que el diablo y el diablo se le presentó. Y él también pacta y lo engaña. Y en todos tiene que ver con pacto. Bueno, volvamos a lo que estábamos diciendo. Entonces, Jack le dijo al diablo, quien podía adoptar cualquier forma, según lo que él sabía, que se convirtiera en una moneda con la cual pagaría por los bienes robados. Luego, cuando la moneda, en este caso que era el diablo, desapareciera misteriosamente, los aldeanos pelearían entre sí para averiguar quién se la había robado. Fíjese que el plan de esta historia que cuenta era que se generaran pleitos entre los cristianos. Usted está observando toda la implicancia espiritual. Es un mito. Ahora, usted comienza a poner una lámpara de esa en su casa y esa lámpara representa este mito que yo le estoy contando. Él la representa. Esto significa. Entonces, dice que el diablo accedió a la propuesta, se convierte en una moneda de plata y salta al saco que llevaba Jack, solo para encontrarse junto con una cruz que el ladrón también había robado en la aldea. Dice la historia, lo cual yo no creo que sería posible porque el diablo no le tiene miedo a objetos. Dice, Jack cerró bien el bolso y la cruz privó al diablo de sus poderes y así lo atrapó. En ambos mitos, Jack solo deja ir al diablo cuando éste accede a no llevarse su alma jamás. Entonces el pacto con Jack y el diablo termina en que nunca jamás él se lo iba a llevar al infierno. Vamos a seguir. Luego de un tiempo, Jack muere como cualquier otro viviente. Por supuesto, su vida había sido demasiado pecaminosa como para poder entrar al cielo. No obstante, el diablo había prometido no llevarse su alma. Cosa que no es posible porque el diablo jamás cumple sus promesas. Pero de todas maneras, esto es una historia. Y dice así, el diablo había prometido no llevarse su alma, así que quedó fuera del infierno. Ahora Jack no tenía dónde ir. Se preguntó cómo podría ver a dónde iba, ya que no tenía luz alguna. El diablo le arrojó, a modo de burla, una brasa que nunca dejaría de arder, ya que era una brasa del fuego del infierno. Alto ahí. La lámpara de Jack, que tiene una luz adentro, es una luz satánica, según el mito. O sea que la luz que irradia es luz del infierno. Usted me puede decir, pastor, yo no creo eso. Yo tampoco creo la historia. Pero cuando veo una calabaza sé qué significa eso, porque de ahí viene el mito. Ahora, usted puede no aceptar qué significa. Usted puede decir, pastor, yo no creo eso. Está bien, está en su derecho. Pero esto es lo que significa. Que lo aceptemos o no lo aceptemos no va a cambiar su origen. Este es el origen. Entonces, cuando la calabaza esta famosa tiene luz adentro, es una brasa del infierno según el mito. Entonces, ¿cuántos están sorprendidos con esta historia? Está sorprendente, ¿verdad? Amén. Entonces, comienza a decir la historia en este punto que puso la brasa en su interior y comenzó a vagar sin rumbo eternamente por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar. Entonces, pasó a ser conocido como Jack, el de la linterna. La linterna de Jack en Irlanda y Escocia era un nabo, antiguamente, tallado con la cara tenebrosa de Jack, que solían colocar en las ventanas para ahuyentar al diablo y a todo espíritu maligno en sus hogares. Posteriormente se reemplazó el nabo por una calabaza, y aquí tiene su calabaza calada. Esta es la historia de la calabaza de Halloween. ¿Amén? Vamos adelante. Los disfraces, vamos a ver de dónde vienen los disfraces también. A lo largo de la celebración, algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles y con cabezas de animales sacrificados. También se cree que ellos obtenían su sacrificio de los mismos pobladores del lugar. Este tiempo es considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que creían que dominaban la naturaleza, y se pensaba que no existía mejor época en todo el año para practicar la adivinación y la hechicería. Debido a que los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años, sus festivales se fueron fusionando poco a poco, facilitando esto el hecho de que los romanos tuvieran dos rituales, el del fin de otoño, uno de los muertos, y obviamente dice otro adiós de los árboles y de las frutas. Voy a hacer un alto ahí y explicarles algo. En el 313, si mal no recuerdo, en 313-330 hubo un emperador que se llamaba Constantino. Constantino, cuando empieza a declinar el Imperio Romano, Constantino dice que ve una señal en el cielo, y cuando ve esa señal en el cielo, Constantino dice que él escuchó o leyó o vio que decía, por este signo vencerás. Y era un signo cristiano el que vio, o al menos eso dice la historia. Y Constantino dice que se convierte, lo cual yo siempre les digo, aunque la historia lo diga, es muy difícil de que sea cierto. Constantino hace un movimiento político y Constantino obliga a todos los paganos a convertirse, entre comillas. Él toma las prerrogativas de nombrar obispos y luego mueve la ciudad de Roma, el imperio, la ciudad en Roma, se mueve a Constantinopla. Entonces queda vacante la posición de poder y queda un pueblo dominado que estaba acostumbrado a estar bajo dominios de personas que estaban en autoridad. Entonces, estos hombres puestos por el imperio comienzan a tomar control de la vida de la gente y comienza la religión con un gran contenido pagano a incluir a las deidades que tenían los griegos. Entonces, la reina del cielo, la estatua de la reina del cielo en todas sus variantes, viene a comenzar a hacer representación de la Virgen María. Por esa razón es que usted va a ver que muchas estatuas de la Virgen tienen estrellas o tienen un mundo a sus pies. ¿Amén? Porque representa a la reina del cielo, una deidad griega. Entonces, esta costumbre también la vienen a aplicar sobre otros que habían conquistado y que habían llegado a ser parte de la comunidad. Por 400 años los celtas estuvieron bajo los romanos y los romanos vinieron a convertirse, entre comillas, en cristianos. Entonces comenzaron a fusionar sus costumbres y de ahí viene lo que en México se conoce como el Día de Todos los Muertos o el Día de los Santos Difuntos, los Fieles Difuntos. De ahí es que viene a coincidir la fecha, porque en lo que sería el comienzo del catolicismo se fusionaron. ¿Amén? Le estoy mostrando que en todo esto tenemos cosas de nueva era, cosas de brujería, cosas de paganismo, mitos totalmente diabólicos, prácticas rituales, toda esa ensalada es Halloween. Toda esa ensalada es Halloween. Sigamos. ¿El Día de Todos los Santos? No, sigamos. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando la Iglesia Romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Así, la noche anterior se realizaba el Festival de Samaín, por eso esta noche se le empezó a denominar la Noche de Todos los Santos. Se celebraba originalmente en mayo, pero a finales del siglo IX se pasó al 1 de noviembre para contrarrestar la fiesta pagana, aunque en la víspera del 31 se le llamaba la Víspera de los Fieles Difuntos. Se cree que de ahí se derivó la palabra Halloween, que se utiliza para referirse a esta costumbre. Yo no copié la contracción, pero ustedes que hablan inglés lo van a poder encontrar más fácil. Es una contracción que se fue formando, una deformación de la palabra de todo, que en inglés es A-L-L, y Eve, y fueron formándose la palabra hasta que llegó de la noche, de todos los santos, a contraerse y terminar siendo formándose una palabra que terminó llamándose Halloween. Bien. Entre los druidas hay una gran cantidad de personas que están adheridas a estos grupos ecologistas, ya que los druidas decían que eran uno con la naturaleza. Recuerden que todo se remonta a un paganismo que adoraba a la naturaleza, como hacen también los de la nueva era. Y como usted puede ver, desde el siglo III ya al siglo VIII, ya las creencias de los lugares que había dominado el imperio ya se habían ido amalgamando. Y luego el catolicismo comenzó a exportar todas estas cosas de los celtas, llega a Irlanda, un país profundamente católico, y eso comienza a arraigarse en la cultura popular y luego de ahí comienza a llegar a América. Esta es la historia de dónde viene y cuál es el verdadero significado. ¿Amén? Vamos adelante. Siete razones para no celebrar el Halloween. Vamos a ver siete razones. La primera, no es una actividad cristiana. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene ahí. Del 1 al 14, el propósito de esta enseñanza es que usted pueda conocer el origen de las cosas. Para que usted cuando tenga a sus niños, sus sobrinos, y le vengan a decir que quieren participar, usted pueda saber incluso la famosa frase de truco o trato, todo tiene un origen, cada cosa, cada elemento en la celebración de Halloween, cada cosa en la participación de Halloween tiene un significado pagano. No tiene nada que ver con nosotros como cristianos. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 18, verso 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, diga conmigo, no aprenderás, amén, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Este pasaje de Deuteronomio fue escrito mucho antes del Imperio Romano. Y usted puede ver cómo el pueblo de Dios, a partir de que fueron esparcidos y todo lo que usted ya conoce que sucedió con el pueblo de Dios y aún hasta nuestros días, hemos pasado y nos hemos mezclado con muchas culturas y usted está viniendo de una cultura a otra cultura y así también los misioneros van de una cultura a la otra. Todos los que podemos decir que somos en cierta medida transculturales, estamos expuestos a costumbres que no tienen que ver con la palabra del Señor. Y nosotros vamos como a veces como consumidores, consumiendo lo que otras culturas te ofrecen. Y comenzamos a incorporarlo sin pensar. Mi deseo en esta noche, y estoy seguro que es el deseo del Señor, es que usted observe esto y usted reaccione en cuanto al origen de todas estas cosas y no deje a su hijo participar en estas cosas. Ni usted ponga nada en su casa, ni decore su casa como un lugar de muerte. Hermanos, ninguna iglesia que sea cristiana debe celebrar esta fecha. No celebramos y nunca celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas. ¿Usted sabe lo que hacían en la Biblia los discípulos con la hechicería y la brujería? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19. Amén. Verso 17 al 19 o al 20, vamos a leer, dice, ¿lo tiene? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor de ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Quién transformó la cultura, los discípulos o la cultura a los discípulos? Los discípulos influenciaron la cultura, no la cultura a los discípulos. Porque dice, judíos, griegos, todos estaban magnificando al Señor. Y dice el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas entregaron al maestro? 30. Y les pareció muchas a Judas, que se pervirtió por 30. Esto valían 50,000 y los prendieron fuego. Si hoy en día viniera el apóstol Pablo a la casa de algunos cristianos y viera lo que están haciendo, ¿usted qué cree que haría? ¿Le mete fuego a la casa? Ahí con las arañitas y con sus telas de araña falsa y la lápida en la puerta. Y sale usted a atender a Pablo y le dice, Pablo, yo soy cristiano. Y Pablo le dice, sí, cómo no, correte que te quemo la lápida y todas estas mugres acá. La iglesia primitiva no aceptaba que la cultura satánica de la época se metiera en su vida. Y usted como hijo de Dios, no permita eso. Usted me puede decir, yo no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo no conmigo, usted no está de acuerdo con Dios si cree eso. Porque Dios dice que no lo hagamos. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Y Dios le ha revelado la vida, le ha revelado la verdad, le ha revelado el amor, le ha revelado la obra de Satanás. Y usted no puede participar vestiendo a los niños de brujita y de diablito cuando Dios le ha revelado que eso no es bueno. Y usted dice, ay, son cosas de niño. Mire, hermano, usted va a dar cuenta hasta por una palabra ociosa. Imagínese si no va a dar cuenta por vestir a su hijo, al que tiene que instruirle la palabra de Dios, vestirlo de diablo. La casa que usted tiene no se la compró el diablo ni se la compró ningún sepulturero, hermano. Entonces no honre a la muerte, honre la vida, nada de estrellitas, arañitas y lápidas, hermano, eso es del diablo.
Eso es del diablo, hermano. Primera razón por la que no lo hacemos es porque eso no es de Dios, hermano. Eso no es cristiano. Las evidencias apuntan a que el 100% del Halloween es satánico. Es satánico, es del diablo eso, hermano. Vamos adelante, por favor. La segunda cosa es, va en contra, no es que no las apoya, no, va en contra de las enseñanzas de Jesús. Usted y yo somos embajadores del reino. Eso es lo que el Señor nos ha hecho. Entonces, mire, Jesús nos enseña la palabra del Señor, que Él estaba en contra de todas estas cosas, espiritismo, brujería, hechicería, todo lo que tiene que ver con lectura de cartas. Incluso hay cristianos que leen el horóscopo. ¿Ha leído su Biblia? Lea Segunda de Reyes 23:5, por favor. Léalo. ¿Qué dice? Y quitó. Léalo en voz alta. Amén. Amén. Quitó a los sacerdotes idólatras. ¿Cómo eran los sacerdotes? Que había puesto los reyes de Judá. ¿A quién le quemaban incienso? Al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. Que son otra cosa ni más ni menos que demonios. Los ejércitos de los cielos, está refiriéndose a los demonios. Entonces, sacerdotes idólatras paganos, ocupados de todo eso, y hay cristianos hoy en día que dicen, a ver qué me espera, yo soy de Leo, hermano, yo soy de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa los horóscopos? Los satánicos han dividido el año en meses y en secciones y la han asignado a un principado de Aries, de Leo, de Géminis, de esto. Y dice, es que son dos personas de Géminis y se parecen. ¡Claro, si los está influenciando el mismo diablo! Cuando la gente dice, yo soy de Géminis, pues te estás poniendo bajo el dominio de un demonio. Por eso se parecen, porque el mismo diablo los atormenta a los dos. Es que los de Leo somos pasionales. Claro, te agarra un demonio de pasión. Es eso. Dice, ay, tan inocente. Ahí está la hermana leyendo el horóscopo mientras el niño va a pedir dulce. ¿Está entendiendo? No aprenderás a hacer las costumbres. Conviértanse ellos a vosotros, no ustedes a ellos. Eso dice la Escritura. Entonces, Jesús está en contra de toda esta brujería y toda esta forma de maldad. Están sido declaradas enemigas por la palabra de Dios de los tiempos muy remotos y van en contra de todas las enseñanzas de nuestro Señor, que dice claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Y hay innumerables referencias en la Biblia donde se condena el uso de estas prácticas y clases de mal. Bien, tercera cosa. No es una tradición cristiana. Como ocurre siempre cuando se importan actos culturales diferentes a los nuestros, el verdadero significado queda relegado a una simple imitación. Jamás se ha celebrado como parte de nuestra fe. Y yo les decía a los hermanos cuando les enseñaba esto esta mañana, y les decía, esto me recuerda mucho a las celebraciones que se importan, ¿verdad? Por ejemplo, acá me llama la atención que se celebra el 5 de mayo. Y a muchos mexicanos también les llama la atención, ¿verdad? Se importan cosas y se celebran. Y en México celebrando otras cosas que son de otros lados. Y en Argentina celebrando el Halloween, hermano, ni sajones son. Se importan las cosas porque son nice, porque están de moda. Y ahí andamos. ¿Y usted por qué se disfraza? Y no sé, se ve bien. Lo vi en una película. Copiando, hermano. Copiando y copiando y copiando. Y haciendo cosas que ni siquiera saben lo que están haciendo. Practicando cosas que ni sabes de dónde vienen. Hoy, en esta hora, le estoy diciendo de dónde vienen. Para que usted diga, eso no es para mí. Cuarta cosa. ¿Sirve para rendir culto a Satanás? No creo que explique mucho esto. Usted ya lo vio a lo largo de todo el origen del Halloween. Totalmente satánico. Totalmente satánico. Aunque las apariencias parezca una actividad recreativa y muy llamativa, sobre todo para los niños, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos. En muchos países los grupos satánicos usan esta noche como un culto especial dedicado al diablo. Ya le dije al principio, es parte del calendario de los ocultistas. Está marcado. Es el día de Samaín. ¿Amén? Está marcado. Hay personas que dicen que Samaín pertenece al nombre de un demonio, y otros que dicen que es el origen, en otras lenguas, de la palabra noviembre. Sea como sea, hermano, usted no se fíe mucho. Son prácticas paganas. Entonces, eso sirve para rendir culto al diablo. Y me preguntaban, ¿y qué pasa si disfrazo a mi niño de Jesucristo? Es lo mismo. Pero es una buena pregunta, pero es lo mismo. Es una muy buena pregunta, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Vamos adelante. No es el disfraz, sino el participar. Quinta razón, se opone al primer mandamiento. Este tipo de actividades ni exalta el nombre de Jesús ni tiene nada que ver con su Padre Celestial, que es el nuestro, y mucho menos con el Espíritu Santo del Dios Altísimo. Por lo tanto, va en contraposición al primer mandamiento de amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando invierte fuerzas en estas cosas, usted está invirtiendo fuerza en algo diabólico. ¿Amén? Va en contra. Vamos adelante, por favor. Sexta razón, participar es olvidarse de Dios. Participar, etimológicamente, significa ser parte de. Si usted participa, está siendo parte de una tremenda responsabilidad espiritual. No solo se está alejando o olvidando la adoración a Dios eterno e inmortal, sino que está siendo parte de una actividad que glorifica a las brujas y a su padre Satanás, y estás haciendo lo contrario a lo que Dios dijo, que no aprendas a hacer esas cosas y que le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Séptima razón. Contamina y esclaviza a nuestros niños. Miren, no hay magia buena y magia blanca que sea buena y magia negra que sea mala. Toda la magia es mala. Toda la magia es mala, hermano. No existe tal cosa. Mire, yo crecí en un ambiente de toda esa cosa. Brujería, hechicería, mi papá hacía magia negra. Le puedo decir eso, no existe nada bueno. Todo es malo. Cristo me alcanzó, hermano. Si no, tendría que haber terminado por ahí, sabe Dios haciendo qué cosa. Bendito Dios, hermano. No existe. La gente, ¡ay, una brujita buena! ¡Mentira! Es una hija del diablo. Es mentira, hermano. No existe. No existe un siervo del diablo bueno. Si es siervo del diablo, se parece a su padre. Es así, hermano. Entonces no diga, no, es que es una magia buena. Yo leo por ahí en los periódicos y dice, hay magia, bruja buena, o maga, o ¿cómo se dice? Bruja blanca, dice. Que te traigo a tu esposo, dice. Reprenda al diablo, diría allí Ávila. Reprenda al diablo, hermano. Reprenda al diablo. Qué bruja buena ni buena, hermano. No existe eso, hermano. Son todas malas. Toda actividad demoníaca que se disfraza y se oculta para ganar adeptos, y así a veces vestimos a nuestro niñito como brujita y diablito. Hermano, eso no está bien. Jesús dijo así, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero Jesús no dijo, enviad a los niños a servir al diablo y facilítenselo. No dijo eso Jesús. Dejad a los niños venir a mí. No dejes ir los niños al diablo. Amén. Vamos a ir terminando las conclusiones. Como conclusión, podemos ver que el origen del Halloween es netamente diabólico y anticristiano, lo cual es suficiente razón para no involucrarnos ni involucrar a nuestros niños. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Adelante, por favor. Vamos a meditar en un pasaje de la Escritura. Jueces capítulo 2, verso 11 al 13 dice así. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses, otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, dejando a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, usted y yo fuimos sacados de Egipto. Cristo nos libertó del faraón, hermano. Él nos dio libertad. Nosotros no hemos sido llamados a andar sirviendo a dioses ajenos. Todo lo que necesitamos saber está acá. Si usted encuentra que acá le dice la Biblia en algún lado que usted puede celebrar Halloween, hágalo. Pero si lo encuentra, avíseme, porque no va a estar ahí. Seguro que es una Biblia falsa. La Biblia no dice nada de celebrar eso. Al contrario, dice, no lo hagas, no lo hagas, no te metas en eso. Por eso, hermano y hermana, en este día yo estoy hablando con usted y allá los niños les están enseñando también. Porque tenemos que erradicar esto de nuestra familia, de nuestra casa, hermano. No traiga maldición a su casa. Quisiera, y es mi deseo, que usted también lleve esto a sus familiares, a sus amigos, para que sus hijos no anden sirviendo al diablo, hermano, y trayendo maldición sobre sus vidas. Vamos adelante, hermano. Yo quisiera que usted guarde esto en su corazón y, por favor, no permita que el diablo se apodere de las cosas que no le pertenecen. Hermanos, el Halloween es una celebración ajena. Exalta la brujería y la muerte, exalta el horror y el miedo, exalta lo oculto. Es malo porque atrae a las personas a lo oculto. La Biblia dice en Efesios 4:27, dice, no deis lugar al diablo. La Biblia dice también que no ignoramos sus maquinaciones, 2 Corintios, capítulo 2. Deuteronomio nos dice que el ocultismo es abominación a Dios. La Biblia nos dice que somos llamados a abstenernos de toda especie de mal. En 1 Tesalonicenses 5:22. Deuteronomio 18 nos llama a no aprender costumbres paganas. Romanos 13 dice que somos llamados a desechar las obras de las tinieblas. Así que por toda esta abundancia de textos bíblicos y esta abundancia de evidencia histórica que le he presentado, espero que usted haya llegado a la conclusión que llegué yo, que el Halloween es del diablo y que usted no puede participar en eso si usted quiere tener la bendición de Dios sobre su vida y sobre su casa y sobre sus hijos. Por eso quiero orar, no solo por usted y por mí, sino también por aquellas personas que estamos viviendo en este tiempo en donde se celebra tantas cosas malas. Que usted pueda ver con los ojos del Espíritu. No participe ni dando dulce a los niños que le golpeen a la puerta de su casa. Nada. No participe haciendo eso. No estimule a los niños a hacerlo. Si quiere regalar dulce, tienes 364 días al año para regalar, menos el día de Halloween. ¿Amén? Vamos a orar. Quiero que oremos e intercedamos. ¿Amén? Vamos a orar intercediendo por nuestras familias, vamos a orar intercediendo por nuestros seres queridos y para que el Señor nos use esta semana para llevar el Evangelio y llevar también a otros este conocimiento para que sus hijos no anden en cosas malas. ¿Amén? ¿Qué les parece? ¿Vamos a hacerlo? Le invito a ponerse de pie por un momento, vamos a orar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a orar. Adelante, mis hermanos, pasen. Pasen, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, es tiempo de hacer guerra espiritual. Vamos a orar y vamos a quebrantar toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Ahora, mi Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano, mi Señor, extiende tu mano sobre nosotros como tu pueblo. Purifica nuestras vidas, santifica, Señor, nuestros pasos para que no caminemos ningún sendero, Señor, que tú no quieres que caminemos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, mi Señor, también lleva, Señor, a mis hermanos y llévame a mí a donde quiera que tú quieras que vayamos para poder predicar tu palabra y para deshacer las obras del diablo, todas estas obras mentirosas, en el nombre de Jesús. Estos engaños, Padre, que el enemigo ha sembrado en los corazones. Mentiras, engaños, aparentemente inocentes, Padre, pero con un significado tan diabólico, mi Señor, que ata familias, que encadena, Señor, a los niños, Padre, en el nombre de Jesús, que pone valores equivocados, Señor, que ponen no la luz del Espíritu, sino una luz de una linterna con luz del infierno en las casas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Hermana, hermano, levanta oración, ahí no te quedes callado, levanta oración. Levanta oración y comienza a orar porque tus propios familiares, tus propios seres queridos están participando en una festividad que estaba metida en el calendario satánico. En el nombre de Jesús, mira a tu familia. Mira a tu familia. Que el diablo los pone a hacer cosas que no convienen. En el nombre de Jesús ahora comienza a orar por tus seres queridos. Conoce sus nombres. Comienza a orar por ellos. Comienza a bendecirlo y haz propósito de ir a hablar con ellos, de animarlos a dejar todo este paganismo y a buscar a Dios, a buscar al Señor, a buscar su verdad, a buscar su luz y no la luz de una linterna del diablo, en el nombre de Jesús. Que los niños tomen a Cristo como modelo, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, oramos por nuestra ciudad. Padre, oramos por todo el lugar donde se está planeando incluso fiestas paganas, aún rituales, Padre, ocultistas. No conocemos a ningún lugar, pero sabemos por el Espíritu que tú, Señor, nos revelas que hay muchos lugares donde estarán preparándose para hacer cosas paganas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos e intercedemos para que toda actividad pagana no pueda prosperar. Atamos a todo siervo y a toda sierva de Satanás. En el nombre de Jesús, ejercemos poder y autoridad en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, toda planificación satánica en contra de la ciudad, en contra de las iglesias. Mira, Padre, el mito de ese Jack que hablaba de sembrar disensión entre los hermanos, de poner problemas entre los cristianos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, cubre las iglesias de toda disensión. Cubre a los hermanos, los matrimonios, las casas, los hijos, Padre, de toda disensión. Guárdalos. Guárdalos de todo pleito, de toda obra satánica entre medio. En el nombre de Jesús. Padre, oramos pidiéndote apertura de ojos para aquellos que están participando, aún siendo tus hijos. Padre, por iglesias que hacen celebraciones dentro de este paganismo, creyendo que haciendo una alternativa están haciendo algo bueno cuando en realidad están participando de una actividad que no conviene. Padre, abre los ojos de los pastores, abre los ojos de los siervos, de las siervas, abre los ojos de aquellos que no conocen, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquellos que conociendo han decidido no prestar atención, Padre, muéstrales, revélales, háblales de cualquier manera posible. Háblales, mi Señor, muéstrales tu voluntad. Revélate, Señor. Padre, te adoramos. Te adoramos.